y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria.
He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu, su gloria, su gloria.
Ministerio El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida.
Qué bueno que el Señor ha permitido que tú estés con nosotros en este momento. Yo creo en la soberanía de Dios, en su providencia. Nada ocurre en nuestras vidas y que sea una casualidad. Lo fortuito no es parte del propósito de Dios. Por eso creemos que si tú estás conectado con nosotros a través de este medio, es porque Dios así lo ha decidido, lo ha determinado. Así que en el nombre del Señor que tú adoras y que nosotros adoramos, te damos la bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración, y pedimos a Dios que te ilumine el sendero de tu vida y que cumpla su propósito en ti. Eres bienvenido, bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Y a continuación, te invitamos para que juntos estudiemos la palabra de Dios. Amén. Amados, la lectura bíblica que Dios ha elegido para esta ocasión se encuentra en Isaías 64:8. Isaías 64:8, y dice así: Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. Que Dios nos bendiga a través de la palabra. Diga: yo soy obra de las manos de Dios. Yo soy obra del propósito del Padre. Bendito sea el Señor. Dios nos sigue bendiciendo a través o por medio de estos mensajes. Ya saben ustedes que ni siquiera era la intención de este siervo, el predicador, de comenzar a estudiar con ustedes la paternidad de Dios, sino que iba a predicar un mensaje y ni siquiera lo llegué a predicar, porque en la introducción el Señor comenzó a hablar de la paternidad y entendí por el Espíritu de que teníamos que estudiar acerca de eso, y creo que nos está bendiciendo. He recibido noticias de hermanos en las naciones acá que me han testificado que la palabra está ministrando a sus vidas, y me alegro, bendigo al Señor. Estamos hablando, yendo de lo conocido a lo desconocido, porque así enseñamos la palabra. Estamos hablando de lo que significa engendrar desde el punto de vista natural, biológico, y hemos dicho que se engendra cuando, en el caso del ser humano, cuando esas dos células, la masculina aportada por el hombre, el espermatozoide, y el óvulo, aportación de la mujer, se juntan, se fecundan y comienzan el proceso de embarazo, y luego nace un ser. Hemos dicho que ese ser que nace llega a ser parte de las vidas de sus padres. Hay un vínculo profundo, inexplicable, en la relación entre los padres y los hijos cuando hay afecto natural. Y digo afecto natural porque muchas personas afectadas que vienen de hogares disfuncionales no tuvieron una imagen paternal. Pueden venir muy dañados, trastornados, y forman hogares. No son idóneos para formar hogares porque están muy dañados. Tienen hijos y no los ven como debieran de verlos. Muchas veces son proveedores, son responsables, pero nada más. piensan que su trabajo se limita a proveer nada más. Pero ser padre implica mucho. Pero lo que quiero enfatizar como repaso es que hay un vínculo indisoluble entre los padres y los hijos. Y es un misterio, y más que un misterio, es un plan de Dios, es un propósito diseñado por el Creador desde la eternidad cuando creó. Eso no solamente se revela en el engendramiento de los humanos, sino también de los animales. Lo podemos ver en todas las especies, o casi en todas las especies, vemos el interés marcado de los padres por sus crías, en el caso de los animales. En el caso de los humanos, cuando las personas, los padres, son personas sanas, me refiero, no están trastornadas emocionalmente, saben lo que vienen de hogares donde recibieron esa paternidad, pues pueden comunicar, pueden continuar con esa, con ese don precioso, y pueden pasar a las generaciones venideras lo que recibieron. Es muy notable que cuando procedemos de hogares que son estables, pues nosotros formaremos hogares estables y nuestros hijos también. Es muy común ver que las personas que proceden de hogares que son el resultado de un rompimiento o divorcio, generalmente tienden a divorciarse. Usted puede decir que es una herencia. Sí, posiblemente sea una herencia espiritual, no lo voy a negar. No todos los casos son iguales, pero sí voy a decir que todo es lo que hemos sembrado. Cuando perdemos el afecto natural en la mayoría de los seres humanos no conoce a Dios, o sea, los humanos no conocen a Dios, y cada uno da lo que tiene, lo que ha recibido. Son ignorantes y extraviados, no conocen la Biblia, no conocen la paternidad de Dios, y ¿qué van a dar? Lo que ellos ven, lo que recibieron de sus ancestros. Los cristianos, que diríamos heredaron la fe porque nacieron en un hogar cristiano, tienen esa ventaja, tienen esa bendición, que pueden conocer a Dios. También aquellos que conocieron a Jesús después, ya adultos, pero que tienen la oportunidad de restaurar, de renovar sus vidas y poder hacerlo mejor si no lo hicieron en el pasado en cuanto a la paternidad. Pero lo que quiero enfatizar es el vínculo, es un misterio que los padres tengan esa conexión, ese interés, es algo que ministra. La Biblia usa la figura, la metáfora, varias veces. Por lo menos encontré tres versículos en el Antiguo Testamento que dice: como la osa que le han quitado a sus hijos, así reaccionamos, como diciendo, una osa que le han quitado a sus hijos anda airada, molesta, y hay de aquel que se atraviese en su camino, anda nerviosa porque le quitaron a sus crías. Y yo creo que sucede con muchas especies y con los seres humanos, ese espíritu de protección que tenemos para cuidar a nuestros hijos, a veces aún más que a nosotros mismos. Sabemos de padres que han dado sus vidas por sus hijos, madres que en un momento de peligro se han expuesto para morir, para que no mueran sus hijos. Eso es un instinto de Dios, algo muy supremo, algo glorioso. Es un misterio para mí. ¿Qué tienen esas criaturas? ¿Qué diferencia hay entre nuestros hijos y los demás niños o jóvenes o los hijos de los demás? O sea, son mis hijos, sí, por eso es lo que estoy diciendo. Son tus hijos. ¿Pero por qué son tus hijos? Primeramente, porque son parte tuya. Y eso es lo que estamos enfatizando. Naturalmente, hay padres que son como esas especies que simplemente depositan la esperma y se van y no tienen ninguna relación, como los peces que tienen sus espermas y se van. Y hay quienes son así, tienen la esperma y se van y no les importa. Pero los padres que tienen afecto natural, usando la palabra bíblica, ¿sí?, que ya no son bestias, que ya no han perdido ese sentido natural impartido por Dios, se va a interesar por sus hijos. En todo el sentido, como puse ejemplos de padres que no conocieron a sus hijos, pero después se dan cuenta que tuvieron en una relación tal un hijo y salen a buscar y van a los tribunales y pelean por ser parte cuando se divorcian, especialmente de las vidas de sus hijos, y hacen de todo por sus hijos. De hecho, dejamos de pensar en nosotros cuando somos verdaderos padres. No sé ustedes, pero cuando nace el primer hijo, es una experiencia tan extraordinaria. Como dijo el predicador Moody, yo no conocí el amor de Dios hasta que no nació mi primer hijo. Uno sabe lo que es el amor de Dios cuando nacen los hijos. Ese vínculo, uno comienza a soñar, uno comienza a reflexionar, y si uno tiene debilidades, uno dice, yo voy a dejar esto. Yo recuerdo a mi papá. Mi papá me contó una experiencia una vez que me sacudió y me marcó para siempre. Un día, él siempre me decía, yo quiero hacer de usted un hombre. Por eso yo soy estricto con usted. Usted no sabe por qué lo hago, pero un día usted me lo va a agradecer. Y un día me dijo algo que fue de Dios para sacudirme. Me abrió su corazón y me dijo, míreme bien. Le voy a decir algo muy íntimo. En este barrio yo he tenido relaciones aún hasta con comadres. Así me dijo. Pervertidamente vivido. Hasta el día que usted nació. El día que usted nació, yo dejé esa vida. Usted nunca me ha visto con un cigarrillo en la boca. Ni con alcohol, ni con otra mujer, ¿verdad que no? ¿Saben por qué yo lo hice? Me dijo, porque si un día usted sale como yo lo era, usted no vaya a decir nunca, yo lo vi de mi papá. Aquello me marcó. Y yo creo que no solamente él lo hizo. Todo padre responsable puede decir, cuando nace su hijo, hasta aquí, hay muchas cosas que debo cambiar, porque debo ser un ejemplo y un testimonio para mi hijo. ¿Por qué? Porque si yo lo amo y es parte mía, es propiedad mía, es carne de mi carne y hueso de mis huesos. Eso que dijo Adán, cuando Dios sustrajo a Eva de su costado, que es siguiendo el diseño de Él, Él creó el universo usando su palabra, al hombre usando el aliento de su boca, engendró al hombre, como dice el texto, ahora pues Jehová, tú eres nuestro Padre. ¿Por qué tú eres nuestro Padre? Porque nosotros somos tus hijos, porque nosotros éramos barro, tomó Dios polvo de la tierra, dice la palabra, y tú el que nos formaste. Ahí la palabra formar es, tiene la idea del alfarero, por eso usa la palabra barro, es la misma palabra que usa Génesis 2:7, la misma palabra, y formó Dios al hombre. Esa misma palabra es la que usa aquí, y las mismas palabras que se usan para la creación natural, lo vamos a estudiar, son las mismas palabras que Dios usa para hablar de la, en el caso que vamos a estudiar, en el caso de como Él como Padre de Israel. De hecho, ahí en el contexto está hablando el profeta como Israel. Está hablando, ese texto se refiere a Israel, pero se aplica también a nosotros, porque todos nosotros fuimos barro. Y Dios es nuestro Padre porque Dios engendró de esa manera. Como Dios no es hombre, Dios no engendra, porque Dios no tiene una esposa. Dios no engendra como engendran los seres vivientes. Dios es espíritu y Él es engendra en espíritu. ¿Qué fue lo que le dio al hombre? ¿Cómo engendró? Engendró tomando de lo suyo mismo la tierra que fue hecha, como dice el Génesis, en el principio creó Dios, Barak, creó Dios los cielos y la tierra por la palabra de su poder. Así que el hombre es resultado de la palabra de Dios, el polvo de la tierra. La tierra fue ya por la palabra, pero Dios sopló en la nariz del hombre soplo de vida y le dio su aliento, le dio su respiración, le dio, y el hombre llegó a ser un ser viviente, un alma viviente. De esa manera Dios engendró. Como sucede en la vida natural, ese interés, ese sentido de responsabilidad, esa fuerza extraordinaria, divina, que atrae, que vincula a los padres con los hijos. Ya dije las dos razones. Una, porque nuestros hijos son parte nuestra, porque aportamos algo de nosotros. En el caso del hombre, la esperma; en el caso de la mujer, el óvulo. Y son parte biológicamente de nosotros. Ahora usted dirá, cuando usted es un padre responsable, pero ¿qué tiene que ver que yo aporte nada más en una relación, en un coito, una relación íntima, sexual, y que yo aporte simplemente una célula y ya, nazca una criatura? ¿Y por qué tengo yo que estar ligado a esa criatura? Así lo hizo Jehová Dios. Amén. Y el padre consciente, el padre responsable, el padre que entiende el mundo espiritual, entiende por qué, porque Dios lo está revelando, es parte tuya. Y Dios lo hizo así, justamente para que no sea algo mecánico, para que la relación no sea mecánica, para que tú simplemente no, para que tú no traigas seres al mundo, simplemente para traerlos, como hay especies que simplemente, como dije, tienen un instinto de continuar la especie y viven solamente para reproducirse. Pero en el caso de muchas especies, y en el caso de los humanos, es distinto. Por eso ese espíritu, ustedes ven esas aves, cómo alimentan a sus polluelos. Vemos cómo los mamíferos también alimentan a sus crías, salen a cazar y salen a buscar alimento para ellos, y les enseñan a buscar el alimento, a cazar, en el caso de algunas especies, y otros los enseñan a buscar el alimento. Lo que hace un padre, que guía, que provee hasta un tiempo y después enseña al niño, por eso lo envía a la escuela, por eso le enseña un trabajo, para prepararlo para el futuro. Pero nunca usted deja de ser padre, usted es padre para siempre. Yo recuerdo que mi papá me decía: mire, usted es un hombre, pero no importa que usted sea un viejo ya con hijos, usted seguirá siendo mi hijo, y yo lo voy a reprender cada vez que quiera. Así me decía mi papá. En otras palabras, usted nunca va a envejecer para mí. Yo recuerdo que, estando yo casado, llevé a mi esposa a República Dominicana para conocer a mi padre. Ya mi mamá estaba acá. A mi padre. Y entonces, él vino después acá, porque se quedó con las últimas, las más pequeñas, y veníamos en turnos para acá. Entonces, yo recuerdo que yo llegué allá, y como hacía tiempo no veía a mis amigos de la iglesia, porque me convertí a los 16 años, y yo salí corriendo a ver a mis amigos, y llegué tarde a mi casa. Mi papá me decía: usted puede estar ausente hasta las 9 de la noche. Y si llegaba después de las 9, me estaba esperando detrás de la puerta con una correa. Hasta me bromeaban, decían: de ahí para abajo, porque me daba el correazo con el cinto cuando entraba. Así que yo trataba de estar a las 9. Pero ese día llegué casi a las 12 de la noche. Y mi papá no se acostaba hasta que todos estuviéramos en la cama, un padre. Y él decía: no puedo acostarme. Se dormía en el sofá con la puerta esperando que entre el último. Entonces, cuando yo llego, él estaba durmiendo. Yo entré, porque tenía un sueño bien liviano, bien ligero. Y entonces me dice: Radamés. Yo digo: sí, papá. Siéntate ahí, por favor, frente a él. Y me siento. Yo pensaba que me iba a hablar otra cosa. Hace un tiempo que no nos veíamos. Me dice: tú te has olvidado que en esta casa hay ley y hay regla. Y yo abro los ojos. ¿Qué tú quieres decir? Que aquí las cosas no han cambiado. Aquí hay que llegar a las 9. Pero papá, es que yo... No. Aquí a las 9. Y ahí me dijo: no importa la edad que tú tengas, en esta casa hay reglas y hay que cumplirlas. Y yo me quedé maravillado. Entré a mi habitación así. Mi esposa estaba dormida y yo entré así, como un corderito. Pero cuánto le agradezco a mi viejo ese sentido de responsabilidad. Amén. Un hombre que no fue a la escuela, era analfabeto literalmente, aprendió a leer y escribir ya grande, lo básico para leer y escribir y bregar con números porque era comerciante. Pero qué valores había, cuántos principios. O sea, pero vi en él y en mi madre lo que es eso. Nosotros somos, vivimos 8 hijos y no hay ni un solo divorcio en la familia. 8 hijos casados y no hay ningún solo divorcio. Yo creo que por la gracia de Dios, porque todos hemos conocido al Señor, pero también por los valores de mi padre. Y estoy poniendo esos ejemplos porque a través de lo natural usted puede entender a Dios, lo sobrenatural. Como puse el ejemplo de mi padre la semana pasada, hablando de por qué él no dormía, y aprendimos que la preocupación de un hijo es dormir. Y la preocupación del padre es no dormir buscando el alimento, protegiendo a sus crías. Así es. Y hay algo que nunca podré olvidar también. Yo me fui a Puerto Rico a estudiar a los 19 años a la Universidad de la Denominación. Mi madre estaba aquí y 3 hermanos estaban aquí. Mi hermano, el único varón, o sea, después de mí, el único hermano varón, Juan, se llama como yo también, porque mi papá se llama Juan y siguen los Juanes. Y había y 2 hermanas estaban acá. Y yo viajé de Puerto Rico acá a un viaje evangelístico, porque me invitó un evangelista a mí y a otros jóvenes a hacer una campaña evangelística en Manhattan. Y yo vine y ahí visité a mi mamá varias veces cuando tenía el tiempo libre. Y entonces yo un día hablé con mi hermano y le dije: Juan, quiero decirte algo como hermano mayor. Claro, no le servía al Señor. Yo le digo: mira, esta ciudad es una ciudad peligrosa, donde hay muchos vicios, mucha violencia. Es un peligro. Cuídate de no dañarte en esta ciudad. Cuida a tus amigos. Cuide. Comenzó a acusarlo como un hermano mayor y él me escuchó. Y cuando terminó me miró y me dijo: Radamés, quiero decirte algo. Yo no soy cristiano como tú, o sea, no voy a una iglesia, pero yo quiero decirte que tú no debes olvidarte que el mismo que te crió a ti fue el mismo que me crió a mí. Nunca podré olvidar, porque me dejó sin palabras. Y he visto que es un hombre de bien. Vive en Queens con su esposa y le sirve al Señor. Tiene su contexto, pero le sirve al Señor. Con los padres naturales podemos mirar al padre espiritual. Podemos mirar. Dije en la primera administración que se nos hace difícil entender a Dios si solamente lo vemos como Dios, como juez. Dios tiene que ser Dios porque es Dios. Dios tiene que ser juez porque Él debe juzgar y mantener la santidad y la verdad y la justicia en el universo. Y son roles, funciones de Dios. Es Rey, es Señor, es Dios, es juez. Pero sobre todas las cosas, Él es Padre. Lo que a mí me une con Dios no es que Él es Dios. Yo no soy el resultado de que Dios es Dios. Yo no soy el resultado de que Dios es Rey. Yo no soy el resultado de que Dios es Señor. Yo no soy el resultado de que Dios es juez. Yo soy el resultado de que Dios es Padre. Amén. Si tu papá es médico, para poner el ejemplo que lo entiendan, si tu papá es médico y tu papá también es un deportista y tu papá es un empresario y tu papá es un hombre, un líder de la comunidad, y tu papá, esa no es la relación que tú tienes con el médico, el empresario, el deportista. El vínculo que tú tienes con ese ser es que es tu papá. Es tu padre. Es tu padre. Tú eres propiedad de Él. Tú eres parte de Él. Él es parte tuya.
Hay un vínculo. Me estoy comunicando. Tú tienes que ver a Dios así. Si tú no lo ves así, lo vas a ver distorsionadamente. ¿Por qué no tenemos una buena relación con Dios? La religión nos enseñó a ver a Dios como un juez vengativo e implacable. Entonces, cada vez que hacemos algo malo, miramos a Dios que anda con el garrote en la mano y ¡pum! ¡Pórtate bien! ¡Pum! O como el papá que conocimos con la correa. Y así vemos a Dios. Pero escúchame, puede ser que tu papá era así, pero Dios no es así. Dios es el Padre perfecto. Es el Padre de las luces, por eso te alumbra. Es el Padre de misericordia, por eso se compadece de ti. Es el Padre poderoso, por eso te puede ayudar. Es el dueño de todo, por eso te puede suplir. Es Jehová Rafa, por eso te puede sanar. Es Jehová Raá, por eso puede ser tu pastor. Es Jehová el Shaddai, el que te sustenta. Dale un aplauso al Señor. ¡Aleluya! Amén. Amén. Yo oro al Señor en el nombre de Jesús que esa imagen distorsionada que tú tienes acerca de Dios desaparezca ahora por impartición del Espíritu Santo o por ministración del Espíritu. Porque tiene que cambiar esa imagen. Dios no está como tú te sientes. Dios no es emocional. Dios es espíritu. Dios siente, pero no es emoción. Siente porque es una persona. Es un sentir espiritual. Cuando tú dices, yo no me siento amado por Dios, ¿tú crees que por eso Dios no te va a amar? Eso es lo que tú sientes. Y tú te sientes así por cualquier motivo. Porque fuiste abandonado cuando tú eras niño, porque te entregaron al tío, al sobrino, a la abuela, porque te abandonaron, porque te maltrataron, te violaron, en fin, cualquier cosa. Y por eso se te hace muy difícil creer que tú eres amado o amada. ¿Tú crees que eso afecta a Dios allá arriba? No. Dios sigue siendo Dios, bueno, generoso, fiel. Te voy a poner los textos acá, y porque tenía, bueno, no sé cómo Dios me va a dirigir, pero Dios quiere que lo tengamos aquí en esa ministración. En el Salmo 103 leímos en el versículo 13 y 14: como el padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. ¿Recuerdan ustedes? Como el padre se compadece de los hijos, así se compadece Jehová de los que le temen. Leímos en Isaías 49:15: se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre, aunque ella olvide. Ella, yo no me olvidaré de ti. Está poniendo los ejemplos humanos. Por eso Dios se detiene en los padres naturales, para que usted pueda entender al Padre, porque Dios se compara con los padres naturales acá. Y Dios dice aquí que una madre con afecto natural nunca se va a olvidar del hijo de su vientre. Nunca se va a olvidar del hijo de su vientre. Bajo ninguna circunstancia. Bajo ninguna circunstancia. Y un padre que tenga afecto natural siempre se va a compadecer de su hijo. Eso es natural. ¿Cuántas cosas nosotros como hijos hemos hecho a nuestros padres? ¿Cuántas veces lo hemos herido, los hemos afligido, los hemos maltratado, les hemos faltado al respeto, no lo hemos honrado? Y en el momento han sentido profundo dolor y gran aflicción. ¿Pero qué creen ustedes que van a hacer después los padres? A perdonar. A perdonar. Los verdaderos padres están dispuestos a sufrir ellos con tal de que no sufran sus hijos. Están dispuestos a llevar ese dolor ellos con tal de que no lo lleven sus hijos. Eso lo impartió Dios en los padres. El padre verdadero ama más a sus hijos que a sí mismo. Y eso es lo que vimos en Dios. Lo que nosotros vemos en Dios, mis amados, nos ministra como padres y como hijos. Nos ministra porque el perfil de Dios, el prototipo de Dios, el ejemplo de Dios, la imagen de Dios como padre, es lo que nos enseña cómo Dios diseñó al hombre antes del pecado y lo que Dios espera de una familia redimida que debe vivir de acuerdo a Dios, según Dios. Pero si algo puede explicar lo que nosotros conocemos como el instinto paternal y más todavía maternal, porque la mujer en este caso está ligada más a su hijo que el padre, porque duró 9 meses en su vientre y es una relación incomprensible. Bueno, es comprensible biológicamente, anatómicamente, fisiológicamente, pero incomprensible en el sentido de esa fuerza de lo que significa ser madre. Por eso Dios pone el ejemplo acá. Nosotros lo podemos ver en la historia de Dios con Israel. Dice varias veces en la Biblia que cuando Dios tenía que someter a Israel a aflicción, como en el tiempo de los jueces, para disciplinar a Israel, dice que Jehová se afligía con su pueblo. Es normal en la Biblia que dice: y le pesó a Jehová. Cada vez que castigaba a Israel, dice: y arrepintióse Jehová. Dios no se arrepiente en el sentido de que se siente culpable porque hizo algo malo, o dice: ah, yo lo hubiera hecho mejor. No, porque Él es perfecto. Cuando la Biblia dice que Dios se arrepiente, es que la palabra original es que sintió tristeza, que le dolió en su corazón, que es lo que se llama compasión. Así como el padre se compadece de los hijos, así se compadece Jehová de los que le temen. Y yo dije que la palabra que se usa significa mimar, acariciar, ser clemente, ser misericordioso, ser compasivo. Y yo te pregunto, ¿ese es el Dios que tú conoces, el Dios compasivo? Una vez Dios mandó al profeta Eliseo a hablar a Azael, que era capitán de rey de Siria. Servía a Ben-Hadad, que era el rey de Siria. Pero Dios había dicho a Elías que ungiera a Azael como rey de Siria. Y no lo pudo hacer Elías. Y entonces murió, se fue al cielo y Eliseo fue a hacerlo. Cuando Eliseo fue donde Azael, rey de Siria, y se encontraron, hubo una reacción del profeta. Y el profeta lo mira y le dice: tú reinarás sobre Siria. Y yo te veo que tú irás a Israel y tú tomarás con tu espada, abrirás el vientre de las mujeres embarazadas. Y comenzó a hablar de todas las crueldades que iba a hacer. Y cuando el hombre, impresionado, porque hubo una reacción fuerte en el profeta cuando expresó aquello, así lo dice la Biblia, y dice que él le dijo: ¿acaso soy yo perro para hacer algo así? Pero fue, mató a rey, se hizo rey y fue allá e hizo lo que el profeta dijo. Pero estoy usando esta ilustración porque él no creía que él era capaz de hacer eso. Él no creía que no era capaz de hacer eso. Eso es algo, un ejemplo negativo. ¿Cuántos ejemplos tenemos de padres que han muerto para salvar a sus hijos? Madres de la misma manera han disparado y ellos se exponen para morir, o en un accidente tienen que decidir entre la vida del hijo y ellos y se exponen para hacerlo. En el caso de Asael, él pensaba que él era incapaz de hacer eso. Imagínense que usted le diga a Dios, el Padre: tú no me amas, tú fuiste que me enfermaste, por ti tuve el accidente, en el accidente me mataste a mis 4 hijos. Tú, después que te serví tantos años, me has abandonado. ¿Qué Dios eres tú? Y comienza a hacer la lista de cosas que tú crees que Dios te hizo. Y Dios te va a responder cómo hacer: ¿y acaso soy yo diablo o demonio o qué? ¿Qué tú crees que yo soy? ¿Tú sabes la ofensa más grande que el hombre le ha hecho a Dios? Fue cuando Eva y Adán le creyeron más a un animal que a él. Porque para Eva y Adán, la serpiente era una bestia del campo. Y le creyeron más a un chisme, a un plan diabólico de la serpiente, haciendo que dudara de Dios. Y la insinuación era que Dios no quería la felicidad de ellos. Por eso les prohibió que coman de todos los animales, de todo árbol del huerto. Y que Dios sabía que si ellos comían del árbol, iban a ser como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y Dios no estaba interesado. Dios quería mantenerlos en la ignorancia. Esa fue la ofensa. Creerle más a un animal que a Dios. ¿Cómo tú te sientes cuando un hijo tuyo, o tu esposa, o tu esposo, o un amigo, le cree más a un extraño que a ti? Ahora, piensen en Dios, el perfecto, que en el texto que nos sirve de base en los mensajes de la verdad, Deuteronomio 32 dice que en él no hay corrupción, que él es recto, que él es justo, que él es limpio. ¿Cuántas veces hemos juzgado a Dios, atribuyéndole cosas? ¿Saben lo que dolió al Señor? Y te lo digo en el espíritu, cuando Israel varias veces en el desierto, después de ver cómo Jehová los redimió, cómo humilló la soberbia del faraón, cómo se acordó de ellos y del pacto que hizo con los padres, y cómo los pastoreó y humilló al faraón y a sus dioses, y abrió el mar rojo y los alimentó con maná, comieron pan de nobles, pan del cielo, como dice el salmista. Dios estuvo ahí peleando contra los pueblos como Amalek, que quisieron destruir a Israel, y estuvo ahí con los zapatos, nunca las plantas de los pies se le hincharon y los zapatos fueron conservados. Y cuántas veces decían: nos sacaste de Egipto para hacernos morir en el desierto. Terrible, amados. Terrible. Así somos nosotros. Y yo le estoy diciendo no para que tú te sientas culpable, sino justamente para librarte de la culpabilidad, para decirte lo siguiente: si los padres naturales se pueden compadecer de los hijos, protegerlos aún con sus vidas, ¿cuánto más el Padre Celestial, que fue el que impartió a ellos esa capacidad? Voy a hablar a aquellas personas que han tenido buenas madres y buenos padres.
Porque perdone que a los demás los voy a omitir, porque si tú tuviste malos padres y tú estás resentido, tú no vas a entender esto. Entonces a ellos voy a hablar. Ustedes que fueron sanos, que tuvieron hogares estables, padres responsables, padres consecuentes, o sea, ustedes como humanos pueden dudar en algún momento de sus padres, pero si ustedes los conocen bien, ustedes dirán: no, mi papá, por la manera que se comportó conmigo toda la vida, yo dudo que mi papá me haya hecho esto, mi padre haya actuado así. Y yo te pregunto, ¿tienes tú más confianza en tus padres terrenales que en el Padre Celestial que te amó tanto, que se expuso dando a su hijo por ti? Piensa un rato en eso. Porque yo puedo seguir, yo tengo un montón de estudios acá y vamos a estudiar, pero yo me voy a detener donde Dios me diga que me detenga. Porque, mis amados, hay una dosis de medicina, de terapia. Theos es Dios, terapia de Dios, de pater terapia, pater es padre en griego, o abad terapia, terapia de Dios, del padre, que Dios quiere darnos. Dios no quiere con estos mensajes llenar nuestras cabezas de información o de revelación, que hay revelación y vamos a seguir compartiendo revelaciones de Dios. Pero hay que aplicar esta palabra. Tú no puedes tener más confianza en tu padre terrenal o en tu madre que en tu Dios. Y si tú no piensas cosas indignas de tu padre ni cosas indignas de tu madre, porque tú conoces a esa persona y la conociste por todos tus años, yo te pregunto, y contéstame espiritualmente, no con tus emociones, ¿te ha abandonado Dios? ¿No ha estado Dios contigo? Lo que dijo Jesús, que el Padre cuida de nosotros, que vela, que suple las necesidades. No nos, como dice la palabra, no nos has pagado de acuerdo a nuestras maldades. Si yo estoy aquí hoy, es porque el Padre es bueno. Y si tú estás ahí sentado, es porque el Padre es bueno. Amén. Dios es Dios. Y usted lo ve en la Biblia, cuando Israel se comportaba de esa manera, insultando a Dios, dudando de Dios, atribuyéndole cosas perversas a Dios. Ahora, ¿cómo actuaba Dios? Se ponía Dios inmaduramente a pelear con Israel, todo lo contrario. Desoía eso y seguía manifestando su amor y su misericordia. Y lo vamos a estudiar cuando llegue el tiempo con Israel. Pero yo quiero detenerme acá, porque es importante que usted aplique eso a su vida. Y yo oro a Dios que mientras yo hablo, el Espíritu Santo penetre como nunca en su corazón. No importa la experiencia pasada de su vida. Si usted tuvo una mala experiencia en su relación con sus padres, por la razón que sea, Dios te va a liberar, Dios te va a restaurar, Dios te va a enseñar lo que es un verdadero padre. Amén. Amén. Jesús dijo: a nadie llamen padre sino al Padre que está en los cielos. Usted tiene que interpretar eso. No significa que usted no lo va a decir padre a sus padres, o usted no lo va a decir padre a un padre espiritual. Lo que quiere decir Jesús fue que nadie debe ocupar el lugar del Padre. Nadie. Porque si yo soy padre, fue porque el Padre me hizo padre. Y si soy pastor, Él es el pastor, yo soy el ayudante del pastor. Él es el Padre, yo el ayudante del Padre. Dios me dio mis hijos para que yo me comporte con ellos como se comporta el Padre. Y me dio nietos para que yo sepa cuidar mi descendencia. Yo estoy orando por mis dos nietos, diciéndole: Señor, por favor, son muchachos todavía, te ruego, pido dos esposas para ellos,
que formen hogares dignos, que sean mujeres virtuosas. Su padre, mi hijo, no está ahora sirviéndole al Señor, pero no importa. Yo le dije a mi hijo un día, cuando me dijo que era ateo, le dije: has tomado el camino más lejos, pero Dios te va a alcanzar donde sea. Aunque, amén, amén. Porque en ti hay un linaje, en ti hay una herencia, en ti hay un pacto de un Dios. Y Dios va a tratar contigo, aunque sea en silla de ruedas, aunque sea con muletas, te va a alcanzar. Y se enojó conmigo. Si ese Dios, digo, no, yo puse un ejemplo nada más. Que aunque sea tú, aunque estés cojo, va a entrar en el reino de Dios. Como quiera te va a alcanzar. Entonces yo le creo a Dios. Y estoy bendiciendo a mis generaciones. Posiblemente vengan los tataranietos y yo no los conozca. Espero que sí. Pero si no sucediera eso, ya lloré por ellos. Porque mi descendencia es de Dios. Amén. ¿Por qué yo digo que mi descendencia es de Dios? Porque Dios, el Padre, es el Padre del linaje. Pablo tristemente lo tuvo que decir en Atenas, contrarrestando a los atenienses, y dijo: el Dios que hizo los cielos y la tierra habla de eso. Ese Dios, dice Pablo, linaje de Dios somos. En Él somos y nos movemos. Linaje de Dios somos. Y si somos linaje de Dios, dice Pablo, si somos linaje de Dios, Él va a cuidar. Él cuida el linaje. Lo vemos por toda la Biblia. Dios es un Dios de linaje. Estaré con tus hijos, con los hijos de tus hijos, hasta mil generaciones. Amén. Amén. Gloria a Dios. Cuando usted tiene hijo, usted no se muere. Aunque se muera, no se muere. ¿Por qué? Porque hay presencia suya en la tierra cuando usted no esté. Sus hijos. Y si tienen hijos, sus nietos. Y si tienen los nietos, bisnietos. Y sigue su generación. Ya usted está muerto. Pero usted depositó un esperma en un hijo y ha seguido con usted. Usted dejó algo en la tierra y eso va a seguir hasta el día de Cristo. Amén. Hasta la eternidad. Amén. Amén. ¿Por qué creen ustedes que los hebreos se interesaban tanto en los hijos y en los nietos? Porque aprendieron de Dios. Aprendieron. Algunos se desligan ya con los hijos, ni conocen a los nietos. No les importa a los nietos. Pero eso es antinatural. Cuando usted es espiritual, usted dice: no, son parte mía. Aunque yo no esté, yo cuando ellos nazcan, yo no voy a estar. Pero desde aquí los bendigo. Benditos son hasta que Cristo se los lleve o nos lleve en el día de su venida. Así piensa Dios. Tú quizás, mira lo que Dios me ha revelado. Dios me ha dicho lo siguiente. La gente le llama suerte, le llama talentos, y se lo atribuyen a muchas cosas cuando ven una persona bendecida. Estoy hablando de los inconversos. Oye, tuvo honra en el deporte, honra en la empresa, honra de esta manera. Mira cómo todo le sale bien. Mira cómo fue salvado en ese accidente. Mira cómo fue protegido allá. Y la gente dice: ¡ay, qué suerte! Suerte no. Lo que pasa que hace 10 generaciones atrás, el tataratataratata, hijo, el padre de esa criatura, oró por su descendencia. Y 50 generaciones después está Dios ahí, protegiendo. Él es el fiel y el verdadero, hermano, hermana. Él es el fiel y el verdadero. ¿Por qué sigue detrás de Adán y de su linaje? Aleluya. Amén. Esta mañana, mientras meditaba, el Señor me dio una revelación. Y revelación no significa que algo es desconocido, sino que Dios te hace ver algo que no había visto antes. ¿Recuerdan ustedes la genealogía de Lucas? Lucas comienza al revés a la genealogía. Y comienza, era hijo de José. Y después sigue, era fulano. Era de David y sigue por allá. Fulano. Era de Abraham. Y comienza primeramente con, porque como va de atrás, de presente al futuro, dice, y era de David, y era de Isaí, y era de Obed, y sigue por ahí. Y después era de Israel, o sea, de Jacob, era de Isaac, era de Abraham. Y por ahí sigue, era de Sem, era de Noé, era, y por ahí sigue, era de Matusalén, era, y comienza con las 10 generaciones, y dice, y era de Seth. Y era de Adán. Y era de Dios. Está diciendo, era hijo de David, era hijo de Abraham, era hijo de fulano, era hijo de fulano. Y Dios me revela y me dice, ¿tú crees que eso está de más? La intención de Lucas era probar que Jesús procedía. Y él termina, era de Adán y era de Dios. Así termina, y era de Adán y era de Dios. Así termina la genealogía. Y me dice Dios así, mira, Jesús era el hijo, era el linaje de todos los linajes. Y me dice, cuando dice, a ver cómo comienzo. Voy a comenzar como el Señor me diga. Dice, era de Adán. Y me dice Dios, por eso se llamaba el Hijo del Hombre. Era de Adán. Vamos a comenzar desde allá. Era de Dios. Significa, era el Verbo, era el Divino. Era de Adán. Era el Hijo del Hombre. Era de Abraham. Entonces es el Hijo de Israel. El Hijo del Pacto. Era israelita. Era hijo de Abraham. Era hijo de Abraham. Pablo dice que era la simiente de Abraham. En Gálatas. La simiente es el Hijo. El Hijo de Abraham. Y dice, era hijo de David. El Rey. Quiere decir, era de Dios. El Hijo de Dios, el Divino. Era de Adán. Era el Hijo, la simiente de Abraham, de Adán. Era el Hijo del Hombre. Era de David. Era el Hijo, el Hijo del Reino. El hijo de Judá. El Hijo del Reino. El Rey. Del linaje que va a reinar. Entonces, Hijo de Dios, Divino. Hijo del Hombre, hijo, ese era el hijo, el linaje, la estirpe de Adán. Era hijo de Abraham, era la simiente de Abraham. Y los que son de la fe son los hijos de Abraham en Cristo. Hijo de David, de reino, el hijo del reino, el hijo del rey. Jesús es el linaje. Por donde quiera, linaje de Dios, linaje del hombre, linaje de Abraham, linaje de David. Linaje del Espíritu, porque nació del Espíritu. ¡Aleluya! Amén. Él es el Hijo del Padre. Él es el Hijo perfecto. Por eso ama a los hijos de Adán, porque es el Hijo del Hombre. Es su hermano. Cristo es la descendencia misma de Adán. La descendencia de Adán. Esa controversia que hubo cuando Dios maldijo a la serpiente y dijo, enemistad pondré entre ti y la mujer y entre su descendencia, que es Cristo, y la descendencia de ella. O sea, Cristo es el Hijo de Dios. Es el Hijo de Adán. Es el Hijo de Abraham. Es el Hijo de David. Es el Hijo del Espíritu, porque nació del Espíritu. O sea, y Dios es Padre de todos ellos. Ahora, ¿ven por qué Cristo es el sumo sacerdote perfecto? ¿Ven por qué está orando por los perdidos hijos de Adán a la diestra del Padre? Ahora ven ustedes por qué está orando. Está orando por los hijos de Israel. Porque Él es el linaje, Él es el Isaac espiritual, la simiente de Abraham. Jesús ama a Israel, aunque Israel lo traicionó, lo avergonzó y lo cambió por un ladrón llamado Barrabás. Oh, Él lo ama. ¿Por qué? Porque Él es el linaje. El Padre todo lo hizo en el Hijo. Hijo de Dios desde la eternidad. Hijo del hombre, porque es simiente de Adán. Hijo de Abraham, porque él es la simiente de Israel. Hijo de David, porque él es la descendencia de Judá, pero la descendencia del reino. Hijo del Espíritu, es hermano de aquellos que han, como nosotros, que hemos nacido del Espíritu Santo. En otras palabras, por donde quiera Dios nos enseña paternidad. Cristo es el hermano mayor y tú y yo los hermanitos. Así lo dijo Jesús. Y Jesús dijo, lo siguiente, hermanos, que usted lo lee y dice amén y hace de todo y no entiende. Jesús dijo, miren, es mejor que usted se enrede una cuerda de molino y se tire al mar que meterse con uno de estos pequeñitos. Porque los ángeles, dice, el ángel de cada uno de ellos va al Padre a dar queja. ¿O no lo enseñó Jesús? Cuando usted se mete con un hijo de Dios, el ángel va corriendo. ¿Sabe que Petra habló mal de María? El Padre no dice gracias por tenerme el chisme, sino dice gracias por decírmelo. ¿Ustedes creen eso? Ustedes cuando eran niños, mami, que Migdalia me dio, mami, que Isabel me golpeó. Pues el ángel, que es también un hijo de Dios, va al cielo a dar queja. Dios está tan pendiente de ti que todo el que te hace daño le llega un informe al cielo. Dios informa de cada detalle de tu vida. ¿Cómo no va a estar pendiente que tienes hambre, que tienes sed, que no tienes dinero, que no tienes trabajo, que estás enfermo? Tú le crees más a un diagnóstico que al Dios Jehová Rafa, tu padre, que puso tu enfermedad y la clavó en el madero de su hijo. Eso hay que creerlo. Esa es la palabra de Dios. Y déjame decirte que si tú y yo no hemos recibido esto, no es porque el Padre es infiel, sino porque el Padre ha puesto la condición de la fe. ¿Y cómo el Padre te puede actuar en tu vida si tú no lo crees? Abre la tubería de tu vida para que pase la gracia de tu Padre y te refrigere y te avive y te fortalezca y te sane y te meta a otra dimensión. No es el deseo del Padre que tú vivas así y que yo viva de esta manera. No es su deseo, pero Él tiene un proceso para bendecirte, porque Dios es Padre. Y un padre responsable y sabio no le da a sus hijos todo cuando ellos quieren, sino el padre sabe cuándo intervenir. Hay una hermana que Dios salvó de la brujería. Estaba bien adelantada en la brujería. Y practicaba la brujería y la gente iba a consultar a ella. Y se convirtió al Señor. Y duró 2 o 3 años sirviendo al Señor. Y después de que 5 años o 7, no sé qué, se apartó del Señor. Y cuando el pastor fue a preguntarle, y hermana, ¿por qué se fue? Dice, no, yo no sigo en esto. ¿Y por qué? Dice, mire, hermano, para que Dios le dé algo a usted, usted tiene que rogar, pasar la noche entera orando, gimiendo, a veces ayunar, hacer tantas cosas, si es que responde. En cambio, a los demonios yo le hablaba y me daban. ¿Qué usted piensa de eso? Usted ve algo así y si usted no sabe una respuesta, primeramente, los demonios dan para destruirte. El padre no te da para destruirte. Ningún padre va a dar a un hijo lo que no conviene en un tiempo que no conviene. En la parábola del hijo pródigo yo aprendo
que el padre hizo una excepción y le dio la herencia al hijo menor estando él vivo, y rompió una regla a propósito porque desafió su autoridad y le dijo: yo soy grande, soy adulto, dame la parte que me corresponde, yo sé administrarla. Y se fue y vivió perdidamente. El padre se lo dio, no se lo negó, porque le quería enseñar algo. Pero Dios no suele hacer eso. Cuando Dios te niega algo por un tiempo y te hace rogar y te hace gemir, te hace clamar y ayunar, Dios está fortaleciendo tu fe, está fortaleciendo, te está evitando la inmadurez, la sensibilidad, y está tratando de neutralizar tus emociones paralizantes, y te está quitando lo de niño, y te está enseñando a crecer en Él, a madurar en Él, a esperar en Él. Y en ese proceso te enriquece, porque a Dios le importa más tu vida espiritual que la vida terrenal, porque la terrenal es un medio, la espiritual es un fin. ¡Aleluya! ¡Amén! Jesús dijo: ¿qué padre, si su hijo le pide pan, le dará una serpiente? O sea, le dará una piedra. Si pide pan, le dará una piedra. Y si pide pescado, le dará una serpiente. Y si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas a los hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial? Oigan bien, le dará el Espíritu Santo a aquellos que se lo piden. Oh, los padres dan panes y peces, el Señor da Espíritu Santo. ¿Cuál vale más? ¿Cuál vale más? Dios a su Hijo, Dios su Espíritu, Dios su palabra, porque te dio la palabra. Dios te dio la vida eterna, porque la vida eterna no es simplemente que tú no te vas a morir o sea inmortalidad. La vida eterna es la misma vida del Padre, y es eterna porque Dios es eterno, que es la vida que eternamente ha tenido Dios, que ahora te la dio en Jesucristo. Te dio al Hijo, te dio su vida, te dio su palabra, te dio su Espíritu, puso a los ángeles a cuidarte, que son los que cuidan a los herederos de la salvación, ha movilizado el cielo entero para salvarte, tiene tus ojos hacia ti de día y de noche, y te rodea y te defiende, y ay de que te toque. Amén. Dios quiere, y te lo digo por el Espíritu, una fe sencilla, pero una fe humilde, no la fe de los de la superfe, que le hacen culto a la fe y no al Dios de la fe, y que creen que la fe es una palabra mágica como abra calabra. No, 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 no. La fe no funciona como abra calabra. No, 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 no. La fe no es una, la fe no es, no, no es una confesión ni mística ni religiosa. La fe es un don de Dios, y como don de Dios hay que administrarlo como tal. Y ahí entra lo importante. Lo bendigo cuando me da. Lo bendigo cuando no me da. Le creo cuando me asiste. Le sigo creyendo aunque no me auxilie. ¿Han visto un hijo? ¿Cuántas veces ustedes y sus hijos, y han visto a hijos llorando delante del padre o su madre para que le dé algo? Y la madre: no te lo puedo dar, no puedo darte eso ahora, no conviene que yo te dé eso ahora. Y yo: mami, mami, que tú no me amas. No, simplemente no es el momento para eso. Alguien me contó una historia de que dos padres se divorciaron y tenían un hijo, y el padre pues compartía con su hijo en su tiempo, ¿no? Y cuando el hijo cumplió 16 años, el padre le compró un carro, creo que deportivo, quería honrar al hijo, pero tenía 16 años, apenas había sacado su licencia y le regaló un carro deportivo. Imagínense cómo estaba ese muchacho. La primera vez que lo usó, se mató. Eso fue real. No estoy hablando de un cuento. Me lo contó una pastora a mí. Eso fue real. Me vino por el espíritu la ilustración. En la primera vez que usó el carro, a los 16 años, se mató. Imagínense cómo se sentía ese padre. Y la madre.
¡Uy, me ha matado a mi hijo! No, que yo lo que quería era agradarlo. ¡Lo mataste! ¡Tú lo mataste!
¿Cómo se sentía ese padre que supuestamente quería agradar a su hijo? Pero darle un carro deportivo a un muchacho de 16 años. Miren, yo conozco personas viejas y no les regales un carro deportivo, porque se matan a la carreta, porque les gusta correr. Así que esto no es un asunto de edad. Los viejos se cuidan porque saben, han vivido y saben lo que es la vida. Los jóvenes, ahí si supieran, como no saben, andan como locos por ahí. El padre bueno tiene discernimiento y dice: esto, mi hijo lo va a usar bien, lo va a bendecir, lo va a ayudar. Es el momento de dárselo. Porque los padres saben dar buenas dádivas a sus hijos. Ese es el Padre nuestro. Ese es el Padre que pone como ejemplo a la madre y al padre. Si ellos se compadecen, ¿cuánto yo más me voy a compadecer de ti? Amados, Dios me ha dado una convicción muy grande en mi corazón. Posiblemente la más grande convicción que tengo. Y es que Dios me ama. Yo no puedo dudar de eso. Miren que yo he llorado muchas veces, pero yo he visto el amor de Dios con mi vida. De hecho, lo que más me ha ayudado a salir de las crisis que he vivido es el pensamiento de que Dios me ama. Me ha salvado la vida como 12 veces. Literalmente. No, que me salvó la vida, que me parece. No. Lo mío no es que me la salvó. Hay un policía que me pasó un revólver de ahí, ta, 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 y no me mató cuando yo era muchacho que andaba como loco voceando en contra del gobierno en la calle. Un loco, un borracho me estaba ahogando y ya me estaba yendo. Cuando salió una vecina a meter a su mecedora donde estaba y dijo: ¡ay, suelte ese muchacho! Y me soltó, ahí caí. Muerto ya. Dos veces, una vez me estaba ahogando y ya estaba, porque como un niño quise cruzar por una parte profunda para hacerme el grande con los amigos del barrio, y de momento ahí sacaban arena para construcción y ahí me hundo, y ya que estaba allá abajo, vino alguien llamado Jacobo, que Dios lo bendiga si vive, porque se lanzó como instrumento de Dios, fue a la profundidad y me sacó. Me habló de que iba a tener un accidente 6 meses antes, mi esposa testigles, y Dios le salvó la vida a mi esposa a través de mí y a mi hijo también. Y a mí, porque el accidente era, cuando yo fui a buscar el auto, me dijeron: ¿quién estaba en ese auto? Porque el frente llegaba a donde estaba el chofer, o sea, el volante. Aquí en el Cross Brown me salvó la vida. Me iba a meter debajo de un camión. Y no tengo el tiempo para contar todas esas historias. Hay alguien que me quiso matar, ustedes lo saben, me rompió la boca, los dientes ahí de frente los tengo insensibles. Y me lanzó un van de frente. Y aquí estoy. Amén. O sea, como 12 veces me ha salvado la vida. Y me lo... ¿Cómo yo puedo creer que un catarro me va a matar? A menos que no llegó mi día. Si llegó mi día, me muero de cualquier cosa. Pero mientras tenga una obra que hacer para Dios, soy inmortal. Amén. Ahora, yo quiero decirte que el que te está predicando muchas veces ha dudado. Y otras veces se ha deprimido. Y otras veces Dios, el Padre, ha tenido que tirarle el manto de la consolación. Porque soy humano.
Pero justamente en esos momentos es donde más lo he visto. Porque Dios nunca está más cerca de ti que cuando tú estás en aflicción. Amén. Pregúntele a un padre, a una madre que tienen a un hijo en un hospital o que está ahí enfermo en la cama, que pasan las noches las madres y los padres. Si un padre o una madre en lo natural hace eso, ay, cuánto más el Padre Celestial. Tienes que creerlo. Tienes que creerlo. Dios te dio fe para creerlo. He hecho intento de seguir estudiando con ustedes, pero el Espíritu, párate ahí. Este pueblo tiene que recibir la terapia del Padre. El día que creamos, amados, creamos en el amor de Dios, todo va a cambiar. Se van los complejos. Se va todo eso que nos paraliza, que nos detiene, que nos hace desdichados. Todos esos traumas, esa parálisis espiritual, todo eso se va cuando tenemos esa relación con el Padre, cuando entendemos el amor del Padre. Una relación sana, saludable. No como aquellos que matan, Dios es mi Padre. Roban, Dios es mi Padre. Ay, ya importa, como quiera, Dios me ama. No. Yo no estoy hablando a esos. Eso mándalo para el patio. Son hijos, hay que mandarlo para el patio. Los hijos de Dios son como Jesús. Los hijos de Dios, cuando aman al Padre, cuando lo lastiman, sufren. Cuando lo necesitan, dependen de Él. Cuando le fallan, se arrepienten y van a buscar el perdón, que saben que lo tienen en el Padre, especialmente si hay arrepentimiento y conversión. Conozcamos al Padre. Lo que dijo Felipe, muéstranos al Padre y nos basta. Aunque Jesús le dijo, yo soy en el Padre en mí, pero yo quiero, ese texto me ha penetrado. Muéstranos al Padre y nos basta. 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 Me viene una ilustración. De un pastor. Que cuando subía al púlpito solamente hablaba de sí mismo. Y hablaba de él, de sus logros en el seminario, de que estuvo de misionero en tal lugar, que fundó tantas iglesias y todo, en todos los sermones era él y él. Entonces, un día alguien le puso aquí el texto de Juan que dice, él decía, queremos ver a Jesús. ¿Recuerdan a los griegos cuando vinieron? Le pidieron, queremos ver a Jesús. Le pusieron, queremos ver a Jesús. Y el pastor lo vio y como era un hombre, a pesar de todo, dijo, entiendo. Y desde ahí en adelante comenzó a hablar de Jesús. A hablar de Jesús. Y duró años hablando de Jesús. Y esa misma persona vino un día y le puso el otro texto que de Juan, después de la resurrección, que dice, y los discípulos se gozaron viendo al Señor.
¡Aleluya!
¡Aleluya! Y los discípulos se gozaron viendo al Señor. Póngame aquí en el púlpito. Muéstranos al Padre y nos basta, pastor. No tiene que predicar tan largo. Solamente muéstranos al Padre y nos basta. Den un aplauso al Señor. ¡Aleluya! Si tú y yo conocemos al Padre, basta, basta. En otras palabras, tú no necesitas más nada sino conocer al Padre. Eso no es un pensamiento vano, utópico. No, no es una realidad. Conocer a Dios es el todo del hombre. Es la riqueza, es la salud, es la felicidad, es el crecimiento, es alcanzar el propósito.
Los discípulos se gozaron viendo al Señor. Los discípulos se gozaron viendo al Padre. Denle un aplauso al Señor. ¡Aleluya! Muéstranos al Padre y nos basta. Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús, muéstranos al Padre y nos basta. Espíritu Santo, muéstranos al Padre y nos basta. Predicadores, ministro de Dios, muéstrenos al Padre y nos basta. No necesitamos más, solo conocer al Padre. Esta es la vida eterna. Esta es que te conozcan a ti, el solo Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Amén. Amén. Acuérdense que la vida eterna no es solamente inmortalidad, que no te vas a morir nunca. La vida eterna es la misma vida de Dios, la vida santa, la vida de justicia, la vida de verdad, la vida misericordiosa del Padre, lo noble, lo justo, lo verdadero, lo elevado, lo sublime, lo perfecto. Eso es, esa es la vida de Dios. Esa es la que tú recibiste, la vida eterna. Se llama eterna porque Dios es eterno. Y la vida eterna es justamente conocer al Padre y al Hijo. Vamos a orar. Padre bendito, Dios eterno, gracias. Muchas gracias. Una vez más nos has hablado, Señor. Esa es mi oración y es nuestra oración. Muéstranos al Padre y nos basta. Todas las confusiones, las tinieblas, las ataduras, los traumas, las desdichas, las depresiones, el desánimo, el desaliento, la parálisis, el aturdimiento, todo eso que vivimos, todo eso se supera si conocemos al Padre. Todos esos traumas, trastornos emocionales, espirituales, las dudas. Ay, Señor, puedo seguir mencionando tantas cosas, pero basta. Revélate Dios. Yo quiero conocerte más y más y más. Y ayúdame, Dios, y ayuda a este pueblo. Queda esta oración para ti. Muéstranos al Padre y nos basta. Gracias, Jesús. En el nombre de Jesús. Hermano y hermana, oro a Dios esta misma oración que he hecho para este pueblo y para mí. Que el Hijo te revele al Padre, porque solamente el Hijo revela al Padre. Dile a Dios hoy, como dijo Felipe, muéstranos al Padre, nos basta. Y Dios te va a revelar al Padre. Y ese día, el cielo completo descenderá a tu vida. Y tú serás mudado en otro hombre y en otra mujer. Y tu vida espiritual será elevada a lugares celestiales en Cristo. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús. Aleluya. Amén, amén y amén.
Este ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473, o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.